Mil Voces. El programa en vivo de Radio Mundo Real. Mil Voces.
Saludos a todos y todas, estamos en una nueva edición de Mil Voces, la 343, el jueves 5 de julio. ¿Cómo le va, Azul?
Bien, José, ¿cómo estás? Buen día, buenas tardes, buenas noches.
Ese es el saludo típico de nuestro programa. Uno nunca sabe a qué hora lo escuchan a uno. ¿Cómo le va, Edgardo Davich Mattioli?
Muy bien, muy ansioso por este programa 343.
Muy bien. Le gusta como 3.43, le gusta. Capicúa, sí, tal cual. Muy bien, vamos a los titulares, Azul.
Vamos a los titulares. En una semana con muchas novedades de distintos países de la región. Primero podemos arrancar por Honduras, porque definieron la fecha para el juicio para juzgar a los responsables por el femicidio político de Berta Cáceres. Recordemos, la compañera de Copín, asesinada en su hogar el 2 de marzo de 2016. Este juicio comienza el 10 de septiembre y durante, bueno, la semana que viene, de hecho, hay un webinar, una conferencia de prensa virtual que invitamos a seguir allí en la web de copin.org. Después ampliaremos con entrevista a Berta Zúñiga Cáceres, una de las hijas de Berta. También tenemos las elecciones en México, las comentábamos en el Mil Voces 342, y ahora que ganó López Obrador, como veíamos en las encuestas la semana pasada, es un candidato que Gloria Muñoz, colega de directora del portal Desinformémonos, ha definido como un candidato empecinado en llegar a la presidencia, y lo logró, pero sí por una ciudadanía que con su voto, con el 53% de los votos, apoyó el proyecto de López Obrador. Harta de la guerra.
Sí, tal cual. Sí, las cifras, dos cosas. Las cifras de luchadores, sindicalistas, etcétera, asesinadas en México en los últimos años son tremendas. Mismo las cifras de representantes políticos que en esta campaña preelectoral corrieron, creo que son unos 100 o aproximadamente, no quiero decir un número que no sea, asesinados, es realmente brutal. Es un país devastado por el narcotráfico, algunos sectores políticos, etcétera, y no me quiero meter más de las cuentas para no hablar de cosas que verdaderamente no sé o no manejo con la nivel de certeza y profesionalismo con el que me gustaría como para decirlo. Sí está claro, claramente, de qué manera la gente que defiende el medio ambiente, la gente que defiende los territorios, que defiende los derechos de los pueblos indígenas, de las comunidades campesinas, entre otros, ha sufrido estas oleadas de gobiernos neoliberales, con siempre el pie de Estados Unidos o la pata de Estados Unidos ahí tan cerca. Y bueno, en un territorio, en un país realmente con todo, con la riqueza entendida en su sentido más amplio, como para poder ser verdaderamente feliz y tener un bienestar su ciudadanía, ¿no? Y lamentablemente no es así, presa de justamente todas estas políticas neoliberales. Y bueno, y después está siempre la cuestión del narcotráfico inundándolo todo, que realmente ha devastado ese país. Y por otro lado, Azul, el comentario que me quedaba anterior. Un López Obrador que fue por su tercera vuelta, digamos, para llegar a la presidencia, que como tú decías, esta vez lo logró. Recordar que en la segunda las denuncias de fraude que lo despojaron del mandato fueron tremendas, ¿no?
Uh-huh. Sí, por eso vamos a estar analizando cuánto de cambio implica su presidencia respecto a las anteriores, a la de Peña Nieto, a la de Vicente Fox, etcétera, y cuánto de continuidad con las políticas actuales en migración, en la relación con Estados Unidos, etcétera. Pero bueno, lo veremos.
Buenísimo, Azul, buenísimo que hayamos logrado esa entrevista con Gloria Muñoz. Invitamos a todo el mundo que la lea. y la escuche, a Gloria más que nada, y después de todas maneras lo vamos a estar tratando en el desarrollo de Mil Voces. Y después nos vamos a Uruguay, Azul.
Nos vamos a Uruguay porque hace poquitos días se presentó un plan de ordenamiento territorial en audiencia pública con vecinos y vecinas afectados por los agrotóxicos que se aplican en el departamento de Canelones. Y tenemos una entrevista con una de las vecinas afectadas que considera ella y otro grupo insuficientes estas medidas de protección que se implementarían en el departamento de Canelones para alejar la aplicación de agrotóxicos de sus terrenos y de su producción hortícola.
Sin dejar de desconocer, al menos de nuestra parte, la importancia que tiene avanzar en un plan de tal tipo, especialmente en el departamento de Canelones, ¿no? Donde el tema de las fumigaciones ha causado, por supuesto que afecciones a producciones, pero además a gente en su propia salud. El avance hacia un plan de ordenamiento territorial es súper importante, pero bueno, obviamente hay algunos productores que consideran que es insuficiente y sobre eso vamos a estar hablando. Nos vamos a ir a Costa Rica después. Allí hay un pedido de varias organizaciones ambientalistas, Azul, al presidente a que cumpla sus promesas preelectorales y entonces ordene, digamos, o se establezca la obligatoriedad de que se etiqueten los alimentos que contengan ingredientes transgénicos, sea para consumo humano o animal.
Sí, un debate que se está dando en distintos países. Aquí en Uruguay también está, bueno, ahí peleando este etiquetado de alimentos transgénicos y en otro ya está más avanzado. Está bueno siempre recordar las resistencias que hay por parte de empresas transnacionales o las injerencias que estas tienen para resistir el etiquetado de los alimentos transgénicos. Pero es importante informarnos.
Acá en Uruguay ha sido súper importante eso, súper.
Sí, y es importante recordar por qué es esto. ¿Por qué es esto importante? Bueno, porque tenemos que saber qué es lo que estamos comiendo.
Entre otras cosas, totalmente.
Y por último, bueno, tenemos...
Una buena noticia, Azul, una buena noticia.
Una buena noticia.
Tarde, pero es buena igual. Y siempre digo, estamos reclamando continuamente justicia en lo que tiene que ver con los asesinatos y los crímenes cometidos durante procesos dictatoriales en nuestra América Latina, ¿no?
Sí, la semana pasada recordábamos el aniversario del golpe de Estado en Honduras hace 9 años, también aquí en Uruguay el 27 de junio que se cumplieron 45 años del golpe, pero en este caso estamos recordando el de Chile, que fue también el 11 de septiembre de 1973, el mismo año que en Uruguay, y en este caso, unos días después de cometido el golpe contra Salvador Allende, el cantautor Víctor Jara, recordado también militante comunista, fue asesinado, y ahora esta semana, en esta buena noticia que comentaba José, condenaron a 9 exmilitares por el crimen de Jara, así que bueno, dentro de todo, siempre denunciando esta impunidad con estos crímenes, ahora se abre una nueva puerta de esperanza, si se quiere.
Azul, está claro a quién vamos a escuchar en el programa de hoy, ¿no?
Claramente, se me adelantó Azul y bueno, ya deschavó al artista que nos va a acompañar en este Mil Voces 343.
Y por último, para cerrar, José, teníamos novedades desde la Franja de Gaza. Con, por un lado, una marcha de mujeres súper importante porque se aunaron distintas activistas y también, bueno, habitantes dentro de la Franja de Gaza y del lado de Israel, que se unieron para pedir la paz. Se encontraron y, bueno, y pidiendo obviamente que se acabe el bloqueo de Israel en la Franja de Gaza, entre otras cuestiones, obviamente pidiendo paz. Pero... un día después, esto fue el 3 de julio, un día después también hubo ataques hacia una comunidad beduina.
Una en Israel y otra en Cisjordania, Azul, con características similares. En el caso de la de Israel, con unas 200 personas desplazadas. En el caso de la de Cisjordania, unas 40 personas heridas. Todo con los bulldozers allí, prontos para demoler las viviendas, las casas, ¿no? Unas 40 personas heridas aproximadamente, unas 10 personas arrestadas, personas que se están resistiendo a que las expulsen de sus tierras y sus hogares, ¿no?
Sí.
Y encima brutalmente, o sea, desplazadas, pero además brutalmente atacadas, porque para desplazarte a la fuerza, sí, hay que ser violento, ¿no?
Sí, además que esto implicó, el destrozo de la comunidad de Khan Alamar, donde, bueno, directamente desintegraron las casas y así se produjo esta desocupación y desplazamiento del territorio. Si te parece, José, empezamos a desarrollar estas noticias que tenemos para el Mil Voces 343.
Comunícate con nosotros Deja tus comentarios en nuestro sitio www.radiomundoreal.fm. También en las redes sociales, Facebook Radio Mundo Real y en Twitter @RadioMundoReal.
Claro que me parece, Azul. Empezamos a desandar en Mil Voces 343 y lo decíamos en titulares. Juicio por crimen de Berta Cáceres comienza el 10 de septiembre. La hija de Berta, como un generalmente llamada Bertita, ¿no? Pero es Berta Zúñiga Cáceres, dijo a Radio Mundo Real en una entrevista que tú realizaste, Azul, que puede ser un juicio histórico, aunque no sean juzgados los autores intelectuales, que es realmente el tipo de juicio y la intención que tiene Berta, su hermana Laura, sus otros hermanos seguramente también, y el Copín, por supuesto. Uh-huh.
Sí, es importante decir que el debate oral y público tan esperado en un juicio que ha tenido montón de irregularidades, pérdida de expedientes, tratar en cierto momento en la investigación judicial de focalizar más en la víctima que en los victimarios. En este caso, este debate oral y público va a llevar a 8 hombres acusados del asesinato de Berta Cáceres, que está programado, como decíamos, para realizarse entre el 10 y el 28 de septiembre, como informó el COPIN. Recordemos, el COPIN es
el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras.
Así es.
Del cual además siempre vale decirlo porque, claro, como Berta es la hija de Berta, uno generalmente dice Berta Cáceres y ya está, pero Berta es la coordinadora del COPIN actualmente, como lo era su madre antes, ¿no? Que aparte fue denominada Berta Cáceres Madre, es tipo la coordinadora eterna del COPIN. No recuerdo exactamente el nombre que le pusieron, pero bueno, esa es el reconocimiento a Berta Madre.
Bien, si te parece, José, escuchamos entonces a Berta, a Bertita Zúñiga Cáceres, contándonos quiénes son los imputados, quiénes son estos 8 hombres que van a ser llevados a juicio, qué esperan de este juicio, por qué es importante, aunque no es necesariamente el juicio que ellas esperaban del todo, porque falta juzgar a los autores intelectuales, y bueno, y cómo serán dada esta instancia judicial en Honduras.
Decir que, bueno, ya se han anunciado las fechas para el juicio en su etapa, el proceso judicial en su etapa final, para 8 de las personas que son imputadas como autores materiales e intermedios en el asesinato, identificándose 5 personas que participan como operativos en el día del asesinato del 2 y 3 de marzo del 2016, y también personas que formaban parte de la empresa y que durante ese momento o que habían sido parte de la empresa, y un militar que es mayor de las Fuerzas Armadas, instructor de la Policía Militar del Orden Público, que es quien digamos hace la estrategia del operativo del asesinato. Digamos que son 8 personas imputadas, pero que estaban separadas en 2 procesos distintos y que se han unido para celebrar audiencia. Pues nosotras obviamente decimos que este es el juicio que quiere el Estado de Honduras para dar una respuesta ante la comunidad internacional, sobre todo que ha sido, digamos, bastante fuerte en demandar algún tipo de resultado. No es, digamos, el juicio que nosotras queremos, que nosotras hemos estado demandando en estos más de 2 años de búsqueda de justicia, que es la de los máximos responsables, de la autoría intelectual, de las personas vinculadas a la empresa. Sin embargo, es un juicio importante porque es el juicio, obviamente, un juicio trascendental que de todas maneras puede convertirse en un proceso histórico.
Escuchábamos a Berta Zúñiga Cáceres, entonces va a haber una entrevista más extensa contando en radiomundoreal.fm otras características de este juicio, que como escuchábamos no es el juicio que la familia de Berta Cáceres quería, ¿no? Ni la organización del todo, quiero decir, por esto que decíamos al principio, porque no se está judicializando o juzgando a los autores intelectuales, que es donde más cuesta en general en estos crímenes políticos llegar. Pero sí es importante y relevante porque es una señal contra la injusticia que viven desde hace 2 años y medio la familia de Berta Cáceres y el COPIN hacia este crimen, este femicidio político. Es importante también, charlábamos con Berta, instalar esta categoría dentro de la justicia para para poder visualizar aún más.
¿La categoría de crimen político?
La categoría de crimen político, y en particular que es un femicidio político, un femicidio, ¿no? O sea, por el tipo de ataque que recibió Berta, hablábamos también con su hija sobre, como sabemos, los ataques en las particularidades que tiene cuando van sobre las defensoras de los territorios y de los pueblos, como ha sido con Cáceres, que cuando la mataron querían quitar toda la parte política y apuntar mucho más hacia su vida personal, hacia sus vínculos sentimentales, para desviar la atención y no focalizar en que ella había encabezado una lucha, entre otras cosas, contra la concesión de Aguasarca y de este proyecto hidroeléctrico que afecta al pueblo lenca.
Lo que pasa es que hay una cosa también, que es que Berta Cáceres y sus características como militante, como mujer, como luchadora social... A ver, es muy difícil encasillar a Berta en un cuadrante. Yo creo que esa fue una de las cuestiones que... Porque vos no podés decir solo la ambientalista, no podés decir solo la líder indígena, no podés decir solo la feminista. O sea, creo que esa es la riqueza que tenía Berta Cáceres, que era todas esas cosas y muchas más, ¿no? Entonces, creo que eso fue una dificultad para nosotros y nosotras como periodistas, pero para mucha gente de cómo nombrarla y a su vez ser justos con quién era Berta Cáceres, ¿no?
Sí, también decir, José, en esto de que recordábamos la vez pasada los 9 años de golpe permanente, una suerte de golpe permanente en Honduras, instalar un nuevo modelo de golpes que luego se produjeron en otros países de la región, los golpes suaves, ¿no?, como se han denominado de alguna manera. Bueno, en el caso de Berta Cáceres fue emblemático en esa represión que ya se venía realizando entre 2009 y en su caso en 2016, continua y sistemática hacia quienes defienden los territorios, los pueblos, y en especial esto, después del golpe de Estado del 28 de junio de 2009. También recordar que a mediados de junio el Parlamento Europeo se manifestó de nuevo sobre el caso de Berta Cáceres y para revocar la concesión de Aguasarca por violar la consulta previa allí en Honduras, y en particular dijeron que les sigue preocupando la campaña de deslegitimación, criminalización y ataques que sufren los familiares de Berta, el COPIN y otras organizaciones amigas, como hemos charlado con la compañera Miranda de la UFRANE. Y desde el Parlamento Europeo, 50 parlamentarios han firmado este comunicado, que lo pueden ver también en la web del copin.org, donde dice que estos colectivos se enfrentan a graves riesgos por denunciar la corrupción y la colusión entre quienes actúan para obtener beneficios políticos y las empresas que buscan ganancias. Así que, bueno, seguiremos obviamente el caso, el juicio cuando comience, que bueno, será, como dijimos, en septiembre.
Exacto, Azul, y invitamos a la gente a que amplíe sobre estos temas y escuchando a Berta en radiomundoreal.fm. Elecciones en México, Azul, ganó López Obrador, y ahora así titulábamos: Manuel López Obrador, Andrés Manuel López Obrador,
AMLO.
Sí, esta cuestión a mí no me cierra mucho, pero es AMLO.
Los alias impuso, medio mafioso, ¿no?
Sí, se impuso AMLO. Ganó la presidencia de México el domingo 1 de julio, el domingo pasado. Fue una votación destacada porque no solo ganó con el 53% de los votos de unos 32 millones de mexicanos, nada más y nada menos, y participó el 65% del padrón electoral, sino además porque su triunfo fue reconocido rápidamente por los opositores e incluso el siniestro y nefasto presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
con quien tendrá que hacer sus negociaciones, y por ahora no se avizoran demasiados cambios. De hecho, en
la cuestión del muro en el medio, ¿no?
Con el muro, con bueno, México cumpliendo un papel por momentos de hace años de patio trasero de Estados Unidos, de ser el país por donde atraviesan muchísimos migrantes centroamericanos, de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, para llegar a cumplir su, entre comillas, sueño americano. Y muchos mueren o se quedan en el camino, ese camino es México, es la frontera.
¿Y a quién entrevistaste, Azul?
Entrevisté a Gloria Muñoz, que ella es una reconocida periodista mexicana, muy vinculada al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que de hecho vivió durante años en las comunidades, allí en lo que ahora son los Caracoles. Es directora actualmente del portal Desinformémonos, columnista de La Jornada, y nos gustaba analizarlo con ella porque sabemos que es muy crítica y porque además está siempre muy vinculada a los movimientos de abajo, ¿no?, a las organizaciones. Ha acompañado a mujeres del Consejo Nacional Indígena, en particular a Marichuy, como candidata de las comunidades indígenas a presidenta, que no llegó porque no juntaron las firmas. Y nos interesaba su análisis por eso, porque en el medio de toda esta emoción, de la ola emotiva y casi de optimismo desbordado, dice ella, nos interesaba su análisis para que nos cuente ¿Por qué fue y es tan valiosa esta participación de la población en votar, ¿no? ¿Qué representa en un país donde había mucho abstencionismo que participara el 65% del padrón electoral? Y también que nos cuente un poco quién es Andrés Manuel López Obrador.
Muy bien, Gloria Muñoz.
Yo creo que estamos ante una participación inédita de miles y cientos de miles de personas que salieron a las calles a votar por el cambio, a votar frente al hartazgo, a votar cansados de la guerra que estamos viviendo en México desde hace más de 12 años. Estas elecciones se llevaron a cabo en un contexto de guerra contra el pueblo mexicano, en un contexto de militarización y paramilitarización. Es decir, estamos viviendo desde hace muchos años lo que todo el continente y el mundo conoce como una narcopolítica. Este es el país que tenemos ahorita y en este contexto se explica totalmente la esperanza que para muchísima gente significa, representa la llegada de Andrés Manuel López Obrador. Es un hombre que es la tercera vez que compite por la presidencia de la República y ha ganado y se le ha reconocido. Es un hombre con visos de autoritarismo, pero hay que reconocerle la austeridad. No es un hombre corrupto y bueno, estas son características que, bueno, hay que destacar de un hombre que se empecinó por la presidencia de la República y hoy la tiene gracias a una ciudadanía que dijo no a la guerra, a los pueblos de México.
Muy bien, Gloria Muñoz, en diálogo con Azul Cordo, de Radio Mundo Real. México tiene nuevo presidente, así se titula la nota para todos quienes quieran escuchar en amplitud a Gloria, ¿no? Una entrevista interesantísima, Azul.
Sí, sobre todo por este hincapié que ella hace en que en realidad lo más destacado a su entender es que la sociedad haya salido a la calle, que la ciudadanía se exprese y que el voto sobre todo para ella significa esto de decir ya basta a la guerra sostenida y al narcoestado en todo México.
Vale decir, Azul, que López Obrador ganó como parte de una coalición Juntos Hacemos Historia, que incluye a su partido Morena, que se presenta como una agrupación de izquierda en alianza con el Partido del Trabajo y el Partido Encuentro Social, en este último caso de orígenes evangélicos conservadores. Sí. El tema de las alianzas preelectorales que después no generen, no, el caso brasileño, siempre me viene a la luz el caso brasileño, que después no haya que pagar los costos de esas alianzas. Siempre es importante llegar al gobierno, pero después es importante también poder mantener lo que se prometió y el perfil de lo que se prometió, ¿no? Y a veces esas alianzas no son las más adecuadas para esos objetivos.
Sí, sobre todo porque esas alianzas además van a pedir cuotas y cupos en el gobierno, en el gabinete, cuotas de poder.
Gobiernos de consenso, Azul. ¿Cómo llegar al consenso, ¿no?
Claro, pero además porque en este gabinete, por ejemplo, se presenta como renovador y paritario, donde habría 8 de 16 que conforman el gabinete, que serían mujeres en puestos claves como la Secretaría de Energía, Medio Ambiente, Recursos Naturales, etcétera. Pero en particular, por ejemplo, Gloria nos hacía referencia a Olga Sánchez Cordero, que es una magistrada muy reconocida, que formó parte de la Suprema Corte de Justicia y que, bueno, todos destacan como que ella puede hacer valer los derechos de las mujeres en un país también muy golpeado con los femicidios, recordemos los casos emblemáticos en Ciudad Juárez, pero el detalle con Olga Sánchez Cordero es que es una de las juezas que formó parte en la Suprema Corte cuando decidieron liberar a los hombres que estaban detenidos presos por la masacre de Acteal allí en Chiapas en el 2009. Así que tiene algunas manchas en su currículum, así como también va a estar involucrado Esteban Moctezuma, que está vinculado a TV Azteca y a otros medios hegemónicos y que también ha sido parte del gobierno de Zedillo, que en el sur de México no tienen recuerdos muy buenos de él.
Azul, López Obrador va a estar empezando su mandato el 2 de diciembre, pero ya empezó el proceso de traspaso, digamos, ya se reunió con el actual presidente.
Sí, se reunió con Peña Nieto. Los memes en las redes sociales han brotado por doquier mostrándole...
Los mexicanos son expertos con el tema de los memes, déjenme decirle.
Sí, es cierto. Y son muy buenos. Y las fotos eran muy graciosas, como Peña Nieto mostrándole los servicios del Palacio de Gobierno, digamos.
Sí, diciendo la cisterna en este baño no funciona.
Sí. ¿A qué hora pasa el camión de la basura?
Exacto, sí.
En fin, esas preocupaciones que seguro Peña Nieto tenía.
Muy mundanas, sí.
Pero bueno, como decíamos entonces al principio, los desafíos de López Obrador en un país que solo en 2017 ha tenido una tasa de 20 homicidios por cada 100.000 habitantes, que en la presidencia de Peña Nieto ha sumado unos 37.000 desaparecidos, entre los cuales están, por ejemplo, los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Sí, un desastre.
También definir, como decíamos, la política migratoria, los vínculos con sus países vecinos. Ver cómo va a continuar los acuerdos de TLC, que hasta el momento dijo que va a mantener inclusive en esta transición al mismo equipo de Peña Nieto para seguir adelante con los tratados de libre comercio. Y bueno, y ver otras alianzas regionales. En principio, por lo menos, la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y la expresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, han mandado sus saludos, digo pensando en mujeres políticas que no están hoy en día gobernando, pero que han saludado el triunfo de López Obrador como, bueno, un respiro para la región en los avances de derecha y conservadores que tenemos por aquí, por el Cono Sur.
Azul, bueno, vamos terminando con lo de México. Pero quiero terminar con una pregunta en particular, un tema que a mí generalmente me genera pensamiento, ¿no? Reflexión. ¿Cómo ve usted el tema de las cuotas de las mujeres, entre otras cosas, en parlamentos, en gobiernos? Yo tiendo a pensar que cuando el atraso es tan significativo en materia de derechos y posibilidades de acceso, etcétera, las cuotas son importantes, ¿no?
Sí.
Por supuesto que no lo son todo y que después hay que apuntar a otro montón de cosas, pero para empezar no deja de ser un requisito importante, ¿no?
Por supuesto, y en el caso de México, digamos, sí es una señal buena y de renovación que se plantee, y en cualquier tipo de gobierno me parece un gabinete, en este caso paritario. Lo que sí creo que hay un acuerdo en las feministas, las que estamos más a favor de las cuotas y las que no, las cuotas sí habilitan, abren una puerta para establecer una base compartida de poder desde la cual construir entre varones y mujeres. Ahora, así como no es garantía que haya un hombre en el poder que garantice, por ejemplo, el caso de López Obrador, que se presente de izquierda y que cumpla con la izquierda, tampoco es garantía que, habiendo una mujer en el poder, lleve adelante políticas feministas, ni mucho menos. Entonces, no es solo la cuota, sino también las acciones, al fin y al cabo, y las decisiones políticas que se tomen. Sí, pero sin duda es que, en mi caso, sí, yo formo parte, digamos, de ese sector feminista que está a favor de las cuotas, sobre todo por esto, por establecer una mínima, un nivel mínimo de equidad y de garantía de oportunidades desde el cual arrancar a tomar decisiones, ¿no? En políticas públicas.
Muy bien, Azul, coincido plenamente con todo lo por usted dicho.
Nos vamos al primer tema de Víctor Jara, homenajeado hoy en este Mil Voces 343, luego que 9 ex militares fueran condenados por el asesinato de este cantautor chileno. Matioli.
Víctor Lidio Jara Martínez nació allá por el 28 de septiembre de 1932 en San Ignacio y fue músico, cantautor, profesor y director de teatro chileno, además de un fuerte militante del Partido Comunista. La figura de Víctor Jara es un referente internacional de la canción protesta y uno de los artistas más emblemáticos del movimiento músico-social llamado Nueva Canción Chilena. Tras el golpe de Estado que derrocó al gobierno de Salvador Allende allá por el 11 de septiembre del 73, Jara fue detenido por las fuerzas represivas de la dictadura militar recién establecida. Fue torturado y posteriormente asesinado en el antiguo Estadio Chile, que con el retorno de la democracia fue renombrado como Estadio Víctor Jara. Tiene una vasta discografía. Lo que vamos a escuchar ahora es de su disco El Derecho de Vivir en Paz, allá por 1971, y la canción Ni Chicha Ni Limonada.
Arrímese más pa' acá, aquí donde el sol calienta. Si usted ya está acostumbrado a andar dando voltereta, y ningún daño le hará estar donde las papas queman. Y ningún daño le hará estar donde las papas queman. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. La fiesta ya ha comenzado y la cosa está que arde. Usted quiere el más quedado, se quiere adueñar del baile. Total a los olfatillos, no hay olor que se le escape. Total a los olfatillos, no hay olor que se le escape. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted mire, no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. ¡Uja! ¡Ahora sí! Si queremos más fiestoca, primero hay que trabajar. Y tendremos pa' toito, abrigo, pan y amistad. Y si usted no está de acuerdo, es cuestión de usted nomás. La cosa va pa' adelante y no piensa recular. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted, oiga, no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. ¡Hijo! Ya déjese de patilla, venga a remediar su mal. Si aquí debajito al poncho no tengo ningún puñal. Y si siguió siconeando, le vamos a expropiar las pistolas y la lengua y todo lo demás. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted mire, oiga, no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad.
Mil voces. Para dar voz a los que no tienen voz.
Muy bien, ni chicha ni limonada, Víctor Jara. Y con él nos vamos a Uruguay. Ni chicha ni limonada, acá en Uruguay lo usamos mucho también, ¿no? Originariamente, ¿de dónde será, no? ¿En Argentina azul?
Puede ser, porque la chicha, ¿no?
Sí, la chicha en Uruguay claramente no, ¿no? Centroamérica también. ¿Tico? Bueno, no tenemos ni idea, la verdad, pero es una frase... ¿Cómo la explicaríamos, Azul? Es para decir...
Ni una cosa ni la otra.
Muy bien, y nos vamos a Uruguay. Afectados por agrotóxicos consideran insuficientes las medidas de protección. En enero de 2017, Azul, hace un año y medio, se detectó contaminación aguda por agrotóxicos en un arroyo que además dañó de manera irreversible cultivos familiares hortícolas nucleados en una zona conocida como La Armonía. Esto es en el departamento de Canelones, a unos 40 kilómetros de la capital uruguaya.
Sí, y para, bueno, después de denuncias, ¿no? De cantidad de denuncias que se hicieron por parte de los vecinos en la prensa, en el Instituto Nacional de Derechos Humanos, ante los parlamentarios, en el Ministerio de Salud Pública.
Sí, con Radio Mundaral seguimos mucho este caso y entrevistamos a algunas de los referentes de La Armonía varias veces.
Sí, de hecho hay toda una parte, un especial que es La Armonía, que pueden buscar ahí, o sea, en el buscador de nuestra web pueden encontrar todas las noticias.
Digo que no es tan nueva, Azul.
No, voy conociendo.
Muy bien.
Bueno, entonces decíamos, con la cantidad de denuncias que realizaron y a veces sintiendo que no había avances, no había ni chicha ni limonada, como decíamos hace un rato, bueno, entre otras demandas se pedía que se dejaran de aplicar agrotóxicos en la zona, ¿no? Con algunos empresarios y un médico de Castilla involucrado,
sí,
en la aplicación de estos agrotóxicos, cercanos a no solo a casas, sino también a escuelas, como conocemos que pasa en otros países, ¿no?
Sí, y recordar siempre que, bueno, usted me acaba de mencionar justamente el caso de Castilla, pero que esto, a ver, el caso de La Armonía es uno, claro, fue tan grotesco y grande y la afección fue tan gigante, sin resolver hasta el día de hoy, con gente que hasta el día de hoy pasa penurias económicas debido a eso, que claro, resonó particularmente, pero las denuncias de contaminaciones, afecciones a la salud, etcétera, con agrotóxicos en Canelones, las hay a rolete, ¿no? Muchas.
Y bueno, las autoridades del departamento de Canelones estuvieron trabajando en un plan de ordenamiento territorial rural en el último año y medio, luego de detectar esta contaminación en un arroyo, y para evitar nuevas afectaciones, hace pocos días presentaron en una audiencia pública este plan de ordenamiento territorial rural, que luego será discutido en la Junta Departamental, que es una especie de parlamento local.
Del departamento, tal cual.
Sí. Este plan, José, no conformó a varios de los vecinos y vecinas presentes en esta audiencia pública que han sufrido esta contaminación, y Radio Mundo Real recogió de hecho el testimonio de una de estas vecinas, Solange Ciolini, una de las afectadas, que dijo además que las zonas de exclusión planteadas para no aplicar agrotóxicos no eran las suficientes, no eran las que ella consideraba. Se mostró además decepcionada por el resultado final de este proceso de trabajo hacia el Plan de Ordenamiento Territorial Rural, que los tuvo a ella, a su familia y a vecinos también como protagonistas en esa discusión de los contenidos.
Mire qué reclamo, ¿no, Azul? Queremos poder volver a usar el agua del arroyo. Es una riqueza para nosotros, dijo Solange en la charla con Radio Mundo Real, ¿no? Un reclamo tan básico, ¿no? Uh-huh. Y a su vez tan fundamental, esencial para la vida de la gente que en esa zona depende de ese recurso hídrico.
Sí, si te parece, José, escuchamos entonces a Solange Ciolini, que nos explica un poco, bueno, en qué va a consistir este plan presentado en la audiencia pública y cuáles son justamente sus desavenencias, sus desacuerdos con lo que plantea este texto.
Mira, para mí una desilusión total. No existe, no tiene. Es imposible que nosotros podamos, por ejemplo, mi zona pueda convivir con gente que plante soja. Imposible. Imposible los límites que hay entre alambrado, los límites de las fuentes de agua. ¿Me vas a decir que 40 metros de una fuente de agua es suficiente para no contaminar? No. Es un engaño.
Solange, algunas zonas del departamento no van a poder realizar agricultura continua. ¿La Armonía no entra dentro de esa zona?
No, la Armonía no entra. Es que la verdad que con lo que pasó en la Armonía es un ejemplo para ver, decir, no sirve la soja en Canelones. Y menos en lugares, no es muy poblada mi zona, pero sí, vivimos muchos vecinos que trabajamos en lo mismo. Que tú consumís y que todos consumimos las verduras que se van de ahí. Y son verduras contaminadas. Yo las contamino con el agua. No puedo, no tengo otra manera de trabajar.
¿Te desilusionó entonces este plan?
Sí, me desilusionó. La verdad que sí, por eso estoy acá.
En esta audiencia donde justamente se abre el micrófono para que la gente opine, en tu caso, ¿qué debería tener este plan de ordenamiento territorial para satisfacerte, para dejarte, digamos, más contemplada?
Casi que Canelones, soja transgénica no. Casi por completo que no. Hay lugares mucho más despoblados, gente que no hace horticultura. Canelones hace horticultura. ¿Qué otros departamentos conoces que haga horticultura? Muy poco. Bueno, Salto, ¿está? Pero no sé si plantan muchas hojas en Salto o no, pero no.
Bueno, José, y ahora subiendo de nuevo en el continente, nos vamos hacia Costa Rica, donde recordábamos en los titulares, numerosas organizaciones ecologistas y académicos de Costa Rica están reclamando al presidente, a Carlos Alvarado Quesada, y a todo el gobierno, que cumpla con parte de sus promesas electorales, entre las cuales estuvo el etiquetado de alimentos transgénicos.
Exactamente. La Red de Coordinación en Biodiversidad envió una carta a los jerarcas de los ministerios de Economía, Industria y Comercio, de Salud y a su vez de Agricultura y Ganadería, a su vez también al presidente Carlos Alvarado Quesada, que tiene el respaldo de más de 37.000 firmas, cerca de 38.000 en realidad, Azul, de costarricenses que están solicitando junto a la Red de Coordinación en Biodiversidad la elaboración de un reglamento que obligue al etiquetado de alimentos transgénicos.
Sí, además el doctor Jaime García de la Red de Coordinación en Biodiversidad interpuso por su parte una denuncia ante la Defensoría de los Habitantes por negación al derecho humano de obtener información sobre la composición y naturaleza de los alimentos que contienen ingredientes transgénicos.
Exacto, Azul, vos decías bien en cuando lo anunciábamos en titulares, este es un tema que está presente en varias partes del mundo, en Uruguay es un caso, el tema de obligar a etiquetar los alimentos que tengan ingredientes transgénicos, en este caso tanto para consumo humano como animal. Y nosotros lo que hicimos fue pedirle al presidente de la Federación Ecologista Costarricense, la FECON. La FECON aglutina a muchas organizaciones ambientalistas ticas, entre ellas a la propia Red de Coordinación en Biodiversidad. El presidente Henry Picado, un querido compañero de Radio Mundo Real, con Henry compartimos mucho trabajo de comunicación y de radio hace muchos años atrás, cuando Henry era integrante de Coeco Ceiba, Amigos de la Tierra Costa Rica, siendo ahora el presidente de la Federación Ecologista Costarricense, la FECON, a la cual a su vez Coseiba está integrada. Henry se mantiene siempre muy, muy cerca de nosotros y además un tipo de la comunicación, ¿no? Entonces le pedimos a Henry que básicamente nos grabara un pequeño mensaje en el cual nos contara de qué se trató esta acción, con qué intenciones y qué es lo que se está esperando. Así que escuchamos a Henry Azul.
El tema del etiquetado de productos transgénicos para consumo humano y animal es una lucha que lleva ya más de 6 años. Nosotros hemos realizado una campaña de recolección de firmas apoyando el etiquetado de estos productos en el país y los dos gobiernos anteriores han prometido que el etiquetado se lleve a cabo, pero no han cumplido sus promesas de gobierno. Incluso este gobierno entrante está tardando ya más de 2 meses de entrada al gobierno y no ha avanzado en el tema del etiquetado de los productos transgénicos. En Costa Rica existe ya evidencia de que hay contaminación con diversos tipos de transgénicos, sobre todo maíz y soya en productos de consumo humano. Y estamos nosotros muy preocupados porque se está violando el derecho humano a la información sobre la alimentación que estamos consumiendo. Desde la Federación Ecologista consideramos urgente una discusión nacional sobre el tema de las afectaciones de los transgénicos en la salud y exhortamos al gobierno de Carlos Alvarado que haga cumplir la promesa del gobierno que lo llevó a asumir la presidencia de la República.
Bueno, volvemos con Víctor Jara y como veníamos hablando de sus discos, de su discografía, mejor dicho, habíamos dicho que tenía 7 discos editados de estudio, 3 de en vivo y otra cantidad más amplia después de su muerte. Vamos a detenernos en el disco Manifiesto, que fue, digamos que su 8º disco, es su primer disco después de su fallecimiento allá en 1974. El disco lleva el nombre de la canción Manifiesto, que era parte de un disco que quedó inconcluso, obviamente, que se llamaba Tiempos que cambian, para escuchar y reescuchar.
Las verdades verdaderas. las lisonjas fugaces ni las famas extranjeras, sino el canto de una lonja hasta el fondo de la tierra.
En Radio Mundo Real.
Somos 5.000 en esta pequeña parte de la ciudad. Somos 5.000. ¿Cuántos seremos en total en las ciudades y en todo el país? Solo aquí, 10.000 manos siembran y hacen andar las fábricas. ¿Cuánta humanidad con hambre, frío, pánico, dolor, presión moral, terror y locura? Este es el último poema registrado de Víctor Jara que escribiera dentro del Estadio de Chile, conocido centro clandestino de detención durante la dictadura de Pinochet, instaurada el 11 de septiembre de 1973. El 16 de septiembre, solo 5 días después del golpe de Estado, asesinaban a Víctor Jara, que estamos recordando con el tema Manifiesto recién, que compartía Edgardo Mattioli. Y también lo recordamos, como decíamos, porque finalmente el juez chileno Miguel Vázquez condenó a 9 militares en retiro por el asesinato de Víctor Jara, que fue acribillado días después del golpe de Estado, como decíamos recién. Esta decisión judicial se informó este 3 de julio por el Poder Judicial de Chile. Jara, decíamos, escribía este poema detenido allí en el Estadio de Chile, que hoy lleva su nombre, y que en este caso fueron sentenciados Hugo Sánchez Marmonti, Raúl Jofre González, Edwin Dimter Bianchi, Nelson Jase Macei, Ernesto Betke Wolf, Juan Jara Quintana, Hernán Chacón Soto y Patricio Vázquez Donoso a 15 años y un día de prisión por su responsabilidad como autores en el homicidio de Víctor Jara.
Muy bien, Jara, una de las voces más reconocidas de Chile, integrante del Partido Comunista, fue detenido azul en la Universidad Técnica del Estado, donde ejercía como profesor el 12 de septiembre de 1973, un día después del golpe de Estado a Salvador Allende. Fue encarcelado junto a otras 5.000 personas en el Estadio Chile, recinto deportivo en el centro de Santiago, que hoy lleva su nombre, donde fue reconocido por militares que lo torturaron brutalmente y lo asesinaron con 44 balazos.
Sí, como decíamos, bueno, recordarlo, estuvimos escuchando su voz también, y eso es uno de los mejores homenajes que cualquiera puede dar a alguien que ha sido asesinado en cualquier dictadura, me parece, ¿no? Recordarlo también desde su obra, y también, como nos señalaba Edgardo, esta importancia de, bueno, de su amplia obra y de haber sido editado inclusive después de su asesinato, recordado, himnos de él que se cantan, ¿no? Canciones que se han vuelto himnos y que se siguen compartiendo en luchas sociales. En un Chile, además, que ahora está muy, muy, muy activado, nunca deja de estarlo, los estudiantes le hacen frente, ¿no?, a los pacos y a los guanacos. Y bueno, y ahora, además, reactivada esta lucha joven y estudiantil, también por parte de las mujeres, por ejemplo, estudiantes de la universidad y de secundarios, y en eso seguro está también el espíritu de Víctor Jara.
Muy bien, Azul, y con Víctor Jara vamos a ir entrando en lo que es el tema final del Mil Voces de hoy, que es Palestina, con una buena noticia recibida desde Gaza en cuanto a manifestaciones y luchas, y otras feas noticias llegadas desde Cisjordania, con cosas que desgraciadamente suceden muchas veces a diario en Palestina. Azul, contanos qué es lo que estuvo pasando en Gaza.
Bueno, en la Franja de Gaza, este 3 de julio, se realizó una marcha de mujeres cerca de la valla fronteriza de Gaza, a la que se sumaron también mujeres israelíes pidiendo que pongan fin a la nueva guerra contra Gaza, así decían sus pancartas, acercándose hacia la frontera en momentos que siempre producen tensión, ¿no? Porque además las comunidades palestinas están siempre, sabemos, observadas y siendo atacadas. Entonces, bueno, fue todo un gesto que mujeres de Palestina y mujeres israelíes se acercaran allí en la franja y pidieran por la paz y que se acabe esta nueva guerra contra Gaza. Exigieron a las autoridades israelíes también que levanten el asedio que mantienen contra Palestina. Lo que hay que decir, José, es que esto también se produce, habíamos hablado en marzo, hacia fines de marzo, sobre la gran marcha del retorno, sí. Y vale decir que, bueno, estas movilizaciones continúan, ese acampe es permanente. Y en esta marcha de mujeres, al menos 17 palestinas han resultado heridas por tiros de soldados israelíes durante la marcha, que se denominó Mujeres Palestinas Unidas para el Retorno y la Ruptura del Asedio. Fueron también reprimidas con gases lacrimógenos y de hecho se suman a la cantidad de 15.200 personas heridas que cuenta el Ministerio de Salud de Palestina desde el sábado, desde el 30 de marzo hasta ahora, hasta principios de julio, además de los 134 palestinos que han sido asesinados, que han muerto durante estas manifestaciones desde marzo hasta ahora. Recordemos además que estas protestas exigen a Israel que levante el bloqueo contra Gaza y que reconozca el derecho al regreso de más de 5 millones de palestinos desterrados por los israelíes o que también huyeron durante la guerra que siguió a la ilegal creación del Estado de Israel el 14 de mayo del año 48. Por otra parte, José, vos nos traías novedades de una comunidad, la comunidad beduina de Khan al-Ahmar, donde estuvieron demoliendo viviendas este 4 de julio soldados del ejército israelí y han desterrado a al menos unas 200 personas desplazadas.
Tal cual, Azul, hemos recibido la denuncia este jueves temprano de nuestras compañeras y compañeros de Pengon, amigos de la tierra palestina, de que soldados israelíes están desplazando a la fuerza a palestinos que habitan en la villa beduina de Khan al-Ahmar con la intención de demoler sus viviendas. El ejército de ocupación está arrastrando residentes y manifestantes y además atacando a la gente que se resiste, obviamente, a ser expulsada de sus tierras, de sus hogares. Sabemos, Azul, que fueron desplazadas aproximadamente unas 200 personas con unas 35 heridas, muchas de ellas conducidas a hospitales, y unas 10 arrestadas. Inclusive en Facebook se está compartiendo un video en el que se ve justamente el accionar de los militares israelíes. Por lo que estuve viendo, Khan al-Ahmar es una villa beduina de palestinos habitada por la tribu Jajalín, es la pronunciación exacta de esto, discúlpenme, pero no la puedo saber. La villa está situada, esto es en el área C, lo que se considera esta partición de áreas, digamos, establecida por Israel, lo que viene a ser el área C de Cisjordania, bueno, que tiene un asentamiento israelí muy cerca, ¿no? Esta cuestión de la ocupación israelí en tierras palestinas, que cada vez aumenta y aumenta, justamente desplazando gente. Así que estuvimos viendo el video realmente con, o sea, los soldados trompeando a la gente, uh-huh, arrastrándolas por el suelo, gente que lo que se está resistiendo es hacer, o sea, desplazada de su casa, ¿no? Básicamente.
Sí, y agregar, José, si se quiere, que, bueno, lo importante, entre otras cosas, de esta comunidad de Can Alamar es que se estableció en el año 1951 y que es una comunidad ecológica, se manejaban de manera sustentable y, entre otras cosas, tenía una escuela muy importante para la zona porque era la única en varios kilómetros a la redonda. Una escuela construida en el año 2009 que desde su construcción siempre recibió amenazas de ser demolida por el ejército israelí, una escuela a la cual acudían 87 niños y 78 niñas que pertenecen a 5 comunidades beduinas, o sea, no solo de allí de Can Alamar.
Obviamente, Azul, que Pengo, en Amigos de la Tierra Palestina, está condenando la política de asentamientos y, a su vez, el plan de construir nuevos ilegales, por supuesto, a manos de Israel. A su vez, como las acciones que realizan en ese contexto para, por la vía de la fuerza, desplazar a la gente y poder realizar las demoliciones que las organizaciones sociales, y en este caso Amigos de la Tierra, la consideran obviamente otra violación al derecho internacional. En el caso de Pengon, está llamando a los presidentes a nivel mundial para que presionen a Israel para que frene estas acciones y de manera inmediata revertir de esas decisiones, de manera que se cumplan las obligaciones que debería estar cumpliendo Israel en materia de derecho internacional y, a su vez, respetar el derecho de los palestinos a habitar sus tierras y sus casas. Amigos de la Tierra Internacional Azul está preparando un trabajo de comunicación sobre todo esto, con alguna entrevista que posiblemente estemos realizando como Radio Mundo Real en pocas horas, así que, bueno, seguiremos con este caso.
Bien, José, entonces vamos así finalizando este Mil Voces 343. Estaremos entonces compartiendo el comunicado en breve de Pengon Amigos de la Tierra Palestina. Y nada, invitamos a que sigan las noticias en radiomundoreal.fm. Nos encontramos la semana que viene.
Así será.
Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.